Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Continúas en la noche de COPE esta madrugada, muy pendientes de las inundaciones en Lérida y en más en concreto en el Valle de Arán. Pero déjame que te cuente antes una noticia que acabamos de conocer. Ha fallecido el actor norteamericano James Gandolfini, el que interpretara al famosísimo mafioso Tony Soprano, al protagonista de esta serie norteamericana. Ha fallecido en Italia, en la isla de Sicilia, donde se encontraba de vacaciones a los 51 años, al parecer como víctima de un ataque cardíaco. Y nos vamos hasta un pueblo del Valle de Arán, hasta concretamente Busost. Francisco Rodríguez es su alcalde y queremos hablar con él para que nos cuente la situación, ya que es la zona más azotada ahora mismo por las crecidas de los ríos. Francisco Rodríguez, alcalde de Busost, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está la situación en su localidad y alrededores ahora mismo?
Pues voy a decirle, la situación después de la inundabilidad que hemos tenido del río Garona, que es el que pasa por toda la ciudad, por toda la población, perdón, de Busost, la divide en dos partes. La población y cruza la misma, la cruza la Nacional 230, la carretera Nacional 230 con un paseo extraordinario. Podría decir, es prácticamente, ha bajado aquella agresividad del río Garona que tuvimos ayer, que daba pánico, algo que en 46 años que llevo aquí, pero desde el año 1937, que hubo una inundación muy parecida a la de ahora, pero que no fue lo de ayer, puedo decir, ha bajado, parece que se ha normalizado, aunque persiste, digamos, aquel temor a que pudiera seguir lloviendo, porque hoy mismo, este día, voy a decir, ha sido un día en el que hemos tenido, digamos, hemos estado pendientes y hemos tenido algún conato de que empezaba a llover, pero ha parado. O sea, y se mantiene todavía aquel dispositivo de que puede volver otra vez, digamos, la inundabilidad. Entonces, se ha normalizado y voy a decir que la situación que ayer vivimos no se ha repetido. Pero mi sorpresa ha sido, ayer me desperté a las 7 de la mañana, o sea, perdón, a las 7 menos cuarto de la mañana, estaba con los mozos de escuadra, estaba con los bomberos, y me estaba enterando de la situación, cómo había ido toda la noche, que había estado toda la noche, incluso yo pendiente del tema. Y voy a decirle algo. Mi sorpresa ha sido enorme, y como alcalde me siento orgulloso de mi pueblo y de la gente que vive en mi pueblo, que a las 8 de la mañana, ver a la gente pendiente del río, pendiente unos y otros, hablando de cómo estaban viendo el pueblo, cómo había quedado esa desolación del agua que había cruzado todo el pueblo, había levantado, voy a decir, baldosas de lo que es el paseo. Todo parecía como si se hubiera puesto una baldosa encima de la otra, voy a decir, a propósito. Pues el agua lo había dejado levantado de esa forma, unas baldosas amontonadas en otras, todo levantado, pero mi sorpresa ha sido de ver esta gente que estaba mirando aquello y sobre las 8, sin explicármelo, voy a decir, han comenzado a limpiar aceras, a limpiar el paseo, quitando ramajes, quitando de todo. Y mi sorpresa ha sido de que han empezado a trabajar y a limpiar el pueblo. Voy a decir que desde las 8 aproximadamente han estado
trabajando.
Que han estado hasta las 8:30 de la noche aproximadamente.
Sí, porque La localidad de vosotros ayer se quedó incomunicada, se quedó sin luz, han tenido incluso que recibir por helicóptero el pan para poder comer. Me imagino que el estado de ansiedad y el estado de miedo, por qué no decirlo, de los habitantes, pues son apenas 1.300 habitantes censados los que tiene el municipio, habrá sido muy acuciante durante el día de ayer, ¿no?
Pues sí, yo le voy a decir, hemos pasado, además hemos quedado prácticamente de una forma u otra aislados. La agresividad de la corriente que ayer tuvo el río Garona hizo que, de una forma u otra, en Bosós, a la entrada de Bosós, en el curso que viene de Viella a Bosós, se ha cortado la calzada. Ha quedado completamente cortada. En el curso del río Garona se ha comido la carretera y nos hemos quedado sin carretera. Pero después del pueblo de Bosós, a 3 kilómetros tenemos otro pueblo que es el de Les. Pues bueno, voy a decirle que también en las proximidades de Les ha quedado cortada. Uh-huh. Hemos quedado aislados y he tenido que pedir a los bomberos que a través de un dispositivo de ellos que nos aportasen, digamos, algo que es esencial, era el pan para poder mantener el pueblo, ya que también nos hemos quedado sin luz, no han podido trabajar los hornos y, iba a decir, estábamos en una situación pues de aislamiento, no teníamos combustibles. El problema principal y más temible, que a 16 kilómetros está Viella,
sí,
y no se podía acceder en caso de una urgencia. Aquí tenemos, voy a decir, es un pueblo que es de por sí es octogenario. La gente llega bastante a ser mayor y gozando de una buena salud hasta los 80 años. Pero bueno, tenía el problema de que tenía que buscar una salida y tenía que, incluso me he encontrado en la cosa de tener que determinarme, crear una salida y buscar una alternativa para poder, o sea, en caso de las emergencias y urgencias, tener que atender lo antes posible para que pudieran llegar al hospital de Viella. Esto suponiendo de que si me estaba pasando y estábamos aislados, tendría que hacer uso de helicópteros y pedir que nos sacasen cualquier evidencia, urgencia, por medio de helicóptero.
Está claro. Alcalde, por lo que le escucho, han sido horas muy tensas. Yo me alegro que ahora la cosa esté más calmada. Le digo lo mismo que le decía ayer a los de los ayuntamientos de Castejón de Sos y de Benasque, con los que hablábamos, que todo haya quedado, pues eso, en un mal día, en un muy mal día, y que a partir de ahora puedan ustedes recuperarse y, con la ayuda de ese pueblo que se ha lanzado a las calles para limpiar y para poner en condiciones la localidad lo mejor posible, puedan salir lo antes posible adelante y puedan hacer un recuento de cuáles han sido los perjuicios ocasionados por la riada del río Garona. Le deseo mucha suerte en el futuro y le felicito por su valentía a la hora de comandar a todos sus conciudadanos para salir adelante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Enseguida te voy a presentar a un matemático español que es de un fan YouTube, pero antes...
¿Un matemático?
Un matemático.
¡Qué alegría, Lartón! Por fin, la ciencia entra en la radio.
Muy buenas noches, Victoria.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, la verdad es que bien. Te decía que vamos a presentar a este matemático que triunfa en YouTube, pero antes os queremos dar las gracias. Elena Grandal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artal? Muy buenas noches. Pues sí, porque esta tarde-noche hemos ido a recoger nuestro premio Onda Cro como el mejor programa de la madrugada. Pues sí, además el logo de esta emisora...
La mascota es una rana.
Efectivamente, es una rana. Y os queremos dar las gracias, además compartirlo porque si este premio pues lo ha recogido el Artown junto a Roberto Pablo.
No, un premio el Artown.
Pero
no,
es tuyo que nos estás escuchando, es tuyo que también nos estás escuchando desde otro punto. Bueno, es de
premio,
todos nosotros,
oyente.
Porque además bueno, ha sido gracias a vuestros votos, cosa que nos hace especial ilusión,
sí,
en el programa. Por eso
os
queremos dar las gracias y contar también, bueno, una de las anécdotas o la anécdota,
¿qué
¿no, Larto?
Gente más buena nos escucha, Artown, ¿eh?
Claro que sí.
Escucha esta anécdota que es muy buena, Victoria.
Ver, ha ocurrido durante la gala y además mientras pues estabas tú, Artown, en el escenario recogiendo,
sí,
el premio junto a Roberto Pablo, que es nuestro compañero, el que hace la noche durante el fin de semana, porque la noche no para, son los siete días de la semana.
Todos
bueno,
los días
pues,
hay noche.
Eso es, efectivamente. Estabais vosotros ahí arriba y de repente... la niña pequeña, la hija de nuestro compañero Roberto Pablo, que va como una espontánea, toda valiente al escenario, que se sube a brazos
de su
padre. Habido,
primero cuando hemos subido Roberto y Pablo y yo, de repente se oye, ¡papi! Y han dicho, esa hija no será tuya. Y ha dicho él, sí.
Pues
y
que
entonces,
suba.
Que suba, ¿no?
Bueno, pues haya caído y a toda valiente, nada, que además es un mico.
Tiene 2 años y medio, un poquito más.
Yo creo que le va a gustar esto de la radio, que lo lleva en la sangre,
hombre.
Eso está clarísimo, porque además ha visto el micrófono y lo primero que ha dicho es, bueno, además le animaban, ¿no?, a decir algo, y ¿qué es lo que ha dicho la cría?
Ha dicho, mamá es buena.
Bueno, pues nos hemos rido bastante, la verdad es que ha sido la anécdota.
Ha sido las declaraciones de la noche en la entrega de premios.
De la noche, efectivamente. Por cierto, si queréis ver el premio, está colgado en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Pero nos gustaría hablar con vosotros esta madrugada de las ocurrencias de los niños. Seguro que tus hijos han tenido más de una o más de dos, o tú mismo has protagonizado alguna y que luego te han contado tus padres. Hoy buscamos ocurrencias de niños y nos la puedes contar desde ya mismo a través, por ejemplo, del correo electrónico, que es lanoche@cope.es. También nos puedes llamar al teléfono gratuito, es el 950-60-06, y esperamos tu llamada desde ya mismo, o buscarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de Cope.
Quiero que conozcas a David Calle. David Calle tiene un canal en YouTube, pero no es un canal normal, quiero decir, de propia exhibición, donde uno guarda sus mejores vídeos, no. Él ayuda a estudiantes de secundaria, de bachillerato y hasta universitarios de primer curso con las matemáticas, la física y la química, que él explica de una manera muy práctica, muy didáctica y muy fácil. Su canal, que se llama Unicos, con 2 Os, tiene más de 400 vídeos subidos y 50.000 suscriptores. Se podría decir que tiene 50.000 alumnos. Y no solamente sube vídeos, también atiende las numerosas consultas que le hacen desde cualquier rincón del mundo. David, buenas noches.
Buenas noches, Bertón. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte, porque me parece que tu iniciativa, a pesar de no ser única en el mundo, desde luego sí es, o por lo menos es la más importante que tenemos, no sé si en lengua hispana, pero por lo menos en España, y una persona que se dedique a divulgar conocimientos con materias en principio a veces áridas o difíciles para muchos chicos y chicas, como son las matemáticas, la química y la física, pues oye, te tengo que dar la enhorabuena y me quito el sombrero ante ti. Oye, cuéntanos un poco cómo surge toda esta iniciativa, cómo ha ido creciendo, porque, bueno, la meta no se sabe dónde está, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que la semana que viene el BBVA te lleva hasta Buenos Aires porque cree que tu proyecto es un proyecto muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo soy profesor de apoyo, bueno, soy realmente ingeniero, pero bueno, la vida da muchas vueltas, y hace cosa de 10 años empecé a dar clases en mi propia academia. Y durante todos esos años pues fui acumulando cierta experiencia y dándome cuenta de que los chavales muchas veces lo que necesitaban no era ayuda en una academia o en el instituto, sino cuando estaban en casa por la noche estudiando o un fin de semana, y ahí nadie les podía ayudar. Estaba en un momento en el que las mañanas las tenía ciertamente ociosas y, bueno, mi mujer me insistió mucho en que tenía que hacerlo y finalmente me decidí a empezar a colgar vídeos, con la esperanza de que lo vieran solo mis chavales de la academia, mis 20, sí, 30 chavales. Y lo que empezó siendo algo solidario, algo por ayudar a 20 chavales, pues al final se ha terminado convirtiendo en esto. Empecé a recibir comentarios de todo el mundo, peticiones de nuevos vídeos, cada vez más, y se ha terminado convirtiendo en mi vida.
Pero en una vida que a esas alturas eres capaz de gobernar, quiero decir, al final la criatura ha crecido y ha crecido tanto que te ha sobrepasado, o la tienes cogida con riendas.
Está a puntito de sobrepasarme.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vas a tener que meter a alguno más que vaya contigo de la mano
claro,
para...?
Claro,
sí,
la,
¿no?
La idea ahora mismo me da vídeos, pero son muchísimas dudas las que respondo todos los días y muchísimas más peticiones de otras asignaturas o de que amplíe, por ejemplo, el nivel a la universidad. Uh-huh. Muchas cosas que con las que sí estoy familiarizado, pero no me da tiempo. Y las dudas me quitan también mucho tiempo. Entonces ha llegado un momento en el que necesito de alguna manera que haya alguna inversión y mi sueño sería evidentemente poder contratar profesores que me ayudaran en todo esto y contratar y hacer esto más profesional, desde hacer una página web genial o hacer aplicaciones para móviles, o sea, hacer que Únicos llegara a la mayor cantidad de gente posible. Y es un problema porque yo no tengo una idea muy clara y es que no quiero cobrar nunca a mis alumnos por esto, o sea, la idea es que lo paguen otros, como sí. Yo digo, pero que no lo paguen ellos.
Pero ahora mismo, David, a pesar de que tus alumnos no están pagando y que pues lo que estás pidiendo es una ayuda de financiación para poder seguir con este proyecto tan magnífico y que tanto está ayudando a chavales en todo el mundo, a pesar de ello, el hecho de que tengas tantísimas visitas en YouTube, ¿no te genera ingresos vía publicidad? ¿No tienes ninguna forma de monetizar esto?
Sí, genera unos determinados ingresos que amortizan en parte los gastos que tiene llevar un canal, el gasto de equipamiento, etcétera. Y el tiempo, no lo amortiza todo, pero sí parte del tiempo que le dedico. Pero no es suficiente, no es suficiente para poder contratar a más profesores, que sería, digamos, mi sueño. Únicos no solo es un canal de vídeos. En Facebook entran todos los días profesores de muchas partes del mundo a ayudarme de forma altruista todos los días sin pedir nada a cambio. Y me ayudan a resolver las dudas de esos chavales. Incluso, a veces, algunos resuelven más dudas que yo todavía.
Ya.
Y eso es un mérito increíble. Y a todos ellos les digo qué pena que todavía no haya podido llegar el momento de hacer que esto a vosotros también os compense de alguna manera. Pero todos en el fondo estamos por lo mismo, con ganas de ayudar, con ganas de que los chavales lleguen a algún sitio, y más en los momentos que estamos ahora de crisis, que muchas familias no se pueden permitir una academia, un profesor particular, etcétera.
Claro. Yo me imagino que tiene que haber en toda esta andadura que llevas haciendo momentos de mucha felicidad, en el sentido de que mucha gente de la que te hace las consultas o las que leen tus clases, las que aprenden contigo, habrá un feedback y te dirán, oye, muchísimas gracias porque gracias a tus enseñanzas yo era un zote en matemáticas y he aprobado la asignatura o he sacado un 8, ¿no?
Eso es lo mejor de todo. Yo antes era ingeniero de telecomunicaciones y trabajaba en multinacionales, etcétera. Y nunca me iba a la cama con la misma sensación con la que me voy ahora todos los días después de trabajar. Y es con la sensación que tú dices de todos los días te llega un comentario, además con muchísimo cariño a todos, gracias, profe, he aprobado, o incluso he suspendido, pero he visto que no es imposible, eso también me llega bastante. Muchos comentarios de gente mayor, mayores de 20 años, que ya no son chavales, que retoman sus estudios y que tienen que recordar, les es mucho más complicado estudiar a una persona de 40 o 30 años porque se les han olvidado muchas cosas. Y todos ellos son muy cariñosos y te vas a la cama muy, muy contento. Es la mayor de las alegrías. Es todos los días, constantemente, decenas de comentarios dándote las gracias y
claro.
Diciendo... pues un chingo en Panamá, o en Cuenca, o en Buenos Aires. Profe, he conseguido entrar en medicina, o he conseguido aprobar el bachiller.
Qué
y
bien.
Es gratificante.
Qué bien. ¿Tú tienes hijos, David?
Todo. Sí, tengo una hija.
¿Tienes una hija? ¿Qué edad tiene?
10 años.
Diez
una
años.
De las razones, de hecho, para
Oye,
ser únicos.
¿A tu hija le das clase tú o le dices... ¿Cómo se llama?
Marta.
Marta, enchúfate el canal de YouTube y aprendes ahí. A mí déjame que estoy muy ocupado.
No, todavía no, es muy chiquitita. La verdad es que no hace falta que la ayude mucho porque es súper responsable. Está todavía en quinto de primaria y mis vídeos empiezan más o menos a estar orientados a partir de primero de la ESO. Todavía no le he dicho a la pobre que se vea ningún vídeo mío y la intento ayudar cuando tiene problemas. Pero la verdad es que he tenido mucha suerte, es un encanto y no hace falta ni ayudarla a hacer los deberes.
Ya.
Es maravilloso. Pero la pobre es la que más me sufre porque está siempre, papi, ¿estás todavía trabajando? Papi, ¿tienes que grabar algún vídeo? Jugamos un rato y tengo que buscar el tiempo como pueda.
Claro.
Pero sí, supongo que la tocará ver vídeos de vez en cuando míos, cuando seamos mayores.
Lógicamente, lógicamente. Oye, me imagino que tendrás muchísima ilusión por ese viaje de la semana que viene a Buenos Aires de la mano del BBVA. ¿Qué esperas encontrarte allí?
Pues espero encontrarme sobre todo muchos emprendedores de los que aprender muchas cosas. El proyecto está orientado a experiencias de muchísimos emprendedores. Hay un concurso en el que 20 finalistas expondrán sus proyectos y serán premiados por el BBVA para hacerles una determinada inversión. Espero encontrarme pues creatividad, pasión por hacer cosas nuevas, sobre todo eso, por el hecho de estar en un evento. El evento Innova es muy importante en ese sentido y va a haber gente muy importante de muchas empresas y mucha creatividad, con proyectos muy interesantes. Aprender, a intentar hacer lo que hacen otros con sus empresas, intentar aplicarlo en la mía, que es complicado porque mi empresa no tiene un plan de negocio muy definido y es difícil rentabilizarla. Ya. Y bueno, de todos intentaré aprender algo.
Oye, la última, para los padres que nos están escuchando o para los chicos jóvenes que también los tenemos que nos escuchan ahora mismo, ¿qué pueden encontrar en tu canal de YouTube, en Únicos? ¿Qué pueden, cómo se les puede ayudar? Es decir, ahora me puedo imaginar yo una madre que está desvelada en la cama pensando, mi hijo no puede con la física, pero claro, ¿por dónde le hinco el diente? Estoy escuchando a David Calle, pero yo no sé si David Calle, dentro de sus clases, sigue el patrón de, bueno, de lo que se regula desde las distintas consejerías de educación, en los planes de estudios, o él va dando temas sueltos, no sé qué debo hacer. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les orientarías un poco en un minuto?
Lo primero les diría que los chavales intenten atender en clase todo lo posible. Es muy importante, muchas veces los chavales desconectan y dejan de atender en clase y pierden un tiempo precioso en el cual pueden entender algo, aunque sea poco. A veces hay muchas razones por las cuales el chaval no se concentra en clase. Ahora mismo yo ya tengo vídeos que aglutinan todo lo que se da en secundaria y en bachiller en España y en otros países, con lo cual pueden seguir el temario perfectamente. Y bueno, pues es cuestión de que vayan a clase y cuando tengan dudas en un tema en particular, pues entren en la web o entren en Facebook o en YouTube y busquen el tema en cuestión, ecuaciones o derivadas o integrales, y se los vean detenidamente con un lápiz, con un papel, y traten de hacerlo incluso antes de que yo lo resuelva, y trabajen mucho. Yo les digo que sin trabajo no hay ningún tipo de recompensa, y por muchos vídeos que tengan, a no ser que sean auténticas eminencias, no van a conseguir sacar buenos resultados. Si trabajan duro, si atienden en clase, vídeos tienen de todos los temas y van a poder encontrar siempre una solución. Y cuando no están grabados, me los pueden pedir. Yo intento grabar siempre todo lo que no está ya hecho y me pueden preguntar dudas y las respondo personalmente una a una por escrito. Así que es muy difícil que se pierdan. Lo que tienen que hacer es trabajar duro y seguro que se puede, ¿eh?
Muy bien, pues esta es la historia de David Calle, un profesor con 50.000 alumnos únicos en su canal de YouTube, Únicos, con dos OEs. La verdad es que tiene muy buena pinta lo que está haciendo, está ayudando a miles y miles de personas y ojalá, David, te lo digo de verdad, tengas el apoyo financiero para poder centrarte exclusivamente en transmitir tu conocimiento, en poder contratar a algún profesor que te quite trabajo para que tú también puedas jugar un poco más con Marta, con tu hija, y que todo vaya muy bien. Muchísimo éxito en el futuro y gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias, Larta. Ha sido un auténtico placer.
Igualmente, un abrazo.
A tu disposición. Hasta luego.
Estás escuchando a Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues ayer me pedía Victorio Duque que quería irse a Brasil. Le dije, no, mira, el presupuesto del programa no da para eso, pero si quieres hablar de Brasil, pues vas a tener tu oportunidad. ¿No es así, Victorio?
Pues sí, Lartown. ¿Qué ganas tenía yo de hablar de Brasil? Porque Brasil está en boca de todos y Brasil está en la calle. Su presidenta, como todo el mundo sabe, se llama Dilma. Perdón, he dicho Dilma. Dilma con D, de dedo. Bueno, como te decía, Lartón, Dilma Rousseff tiene a la gente en la calle protestando porque la gente no está contenta con los políticos.
Sí.
Y es que hace no mucho, el autor del temazo Florentina, que vamos
desde
a escuchar...
Desde ese día para acá nunca más canté ese negocio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesús. No sé si tú me amas, para que tú me seduís. Llega de tanto Florentina, Florentina.
Bueno, este temazo, el temazo Florentina de Jesús, fue compuesta por el famoso payaso Tiririca en Brasil y llegó a ser disco de oro.
Uh-huh.
Bueno, pues el año pasado, periodistas especializados eligieron al famoso payaso Francisco Everardo Oliveira Silva, más conocido como Tiririca, uh-huh, como uno de los mejores parlamentarios de Brasil en ese año.
¿Ah, sí?
Ojo, porque el payaso Tiririca fue elegido en las elecciones de 2010 el diputado más votado en las elecciones generales brasileñas. Obtuvo más de 1.300.000 votos y es uno de los 9 congresistas, de un total de 513, que asistió a todas las sesiones del Congreso. Vamos a escuchar, Lartán, por favor, un spot de su campaña. Atención. Soy Tiririca de la televisión. Soy candidato a diputado federal. ¿Y qué es lo que hace un diputado federal? La realidad es que no lo sé. Pero vótame y así me entero y te lo cuento. Vota Tiririca, que peor que está, no lo dejo.
Dios entero, Tiririca, ¿eh?
Pues eso le llevó a Lartaun a ser el diputado más, más votado. Así está Brasil. Pero mi reflexión del día es la siguiente.
A ver.
Cuando los payasos entran en política, los circos se vacían. Y la gente está triste y se echa a la calle.
Ah, amigo. O sea, por eso están en la calle en Brasil.
Lartaun, mañana intentaré que tú... Y tú, querido oyente, vuelvas a escucharnos.
Idearé algo para hacerle volver. Mañana será otro día.
¿Te ha quedado pensando con lo del payaso?
Sí, el payaso, lo que el viento se llevó.
Los políticos.
Los políticos. Y... Bueno, está bien traído. La verdad es que por lo menos, mira, en Brasil ya sabemos cuál es la causa por la que se manifiestan.
Claro, porque los circos se han vaciado.
Se han vaciado los circos, qué vergüenza. Gracias, Victorio.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
El profesor Otto Lindenbrook llama a su sobrino Axel a su despacho y le enseña un manuscrito de gran valor. Dentro hallan un pergamino de origen rúnico que perteneció a Arne Saknussen, un alquimista islandés, y que una vez descifrado, revela cómo llegar al centro de la Tierra.
Saknussen, Saknussen,
un momento.
Sí, ¿no fue el que escribió La ciudad perdida de Atlantis?
Eso fue en la primera fase de su carrera. Su verdadera fama se basa en el estudio de los volcanes. Este mensaje suyo ha llegado desde el interior de un volcán. Estuvo más de 100 años, según mis cálculos, dentro de un trozo de lava, ignorado en una tienda de antigüedades hasta llegar a mis manos. Aquí tengo la traducción de lo que escribió. Me estoy muriendo, pero el trabajo de mi vida no debe perderse. Aquel que descienda por el cráter del Sniffelsjökull puede llegar al centro de la Tierra. Yo lo he hecho.
A pesar del temor de Axel, tío y sobrino parten hacia el punto indicado en el pergamino que se halla en Islandia, concretamente a su capital Reykjavik, ciudad cercana al volcán Sneffels, por cuya boca tendrán que introducirse para alcanzar el corazón terrestre. Contratan a Hans, un guía que les acompañará a lo largo de su odisea y comienzan el descenso.
Estas tres muescas... Claro. La señal de Arni Saknussen. Vale, la plomada. Mire, sin estas muescas nos hubiésemos perdido. Habríamos pasado varios meses explorando en vano. Podríamos haber elegido cualquiera de esos túneles. Pero nuestro gran colega señaló el camino que debíamos seguir.
En el fondo del cráter se abren tres chimeneas. Siguiendo las instrucciones dejadas por el alquimista en el pergamino, averiguan cuál de las tres es la correcta, pero al final de la elegida aparecen dos caminos. El profesor Lindenbrook decide tomar el del este, pero es el erróneo.
¿Pero cómo puede ser? Las señales estaban bien claras. Habrá habido un temblor después de hacer la sangre. No se trata de una fisura reciente. Esta tal vez esté aquí desde que el mundo es mundo.
Ahora no estamos en condiciones de comprobarlo científicamente.
Hemos cometido un error en alguna parte. ¿Pero dónde?
Al tercer día se quedan sin agua y han de retroceder para ir hacia el oeste. Esperan encontrar algún manantial donde aprovisionarse y localizan un torrente bajo las rocas, pero tiene 100 grados de temperatura. La dejan enfriar y de ese modo sacian su sed y llenan sus cantimploras. Continúan el descenso, pero Axel se despista y se pierde en un laberinto a 30 leguas de la corteza terrestre.
Cuando lo localizan, Alex se encuentran junto a un mar. Están en una caverna capaz de contener la cantidad de agua de un océano. Cerca de allí hay un bosque de hongos y hallan esqueletos de animales. Construyen una balsa con la que inician una travesía con el fin de alcanzar nuevas salidas en las orillas opuestas.
Aquí tiene usted el motivo que me impide descansar. ¿Cómo se puede dormir teniendo ante nosotros tal maravilla?
Es un mar.
Es un océano con olas y corrientes.
El océano del mundo subterráneo.
Un temblor de tierra ocurrido en tiempos prehistóricos abrió el fondo del mar y a través de sus grietas cayeron estas aguas. El océano de Saknussemm. Este maravilloso océano no figura en ningún mapa.
El viaje por mar se hace más largo de lo que pensaban. Durante la travesía se encuentran con monstruos marinos enormes y pasan junto a un islote donde encuentran un géiser de agua hirviendo a una temperatura de 163 grados. Siguen su camino y se ven amenazados por una tempestad. El viento sopla a una velocidad incalculable, los relámpagos no cesan y el calor aumenta.
¿Me he dicho que lo tirara?
¡Se me ha escapado de las manos, profesor!
¡Es mi reloj! ¡Los instrumentos! ¡Salvad los instrumentos!
Un campo magnético que atrae el oro. Esto no puede ser otra cosa que la unión de las fuerzas magnéticas del polo norte y el polo sur, el centro de la Tierra.
Con la ayuda de la brújula, comprueban su situación y ven que durante la tempestad han retrocedido en lugar de avanzar. Furioso y desafiando todos los peligros, el profesor Lindenbrook dice que han de volver a la balsa para seguir el viaje, pero antes quiere inspeccionar el lugar donde habían llegado a la deriva. Encuentran un esqueleto humano de la era cuaternaria y luego un cementerio de cuerpos fosilizados.
La ciudad hundida. Después de 5.000 años, el ser humano contempla los restos de Atlantis.
Todo lo que sabemos procede de los griegos. El fondo del mar se abrió y se tragó la ciudad de Atlantis. Esta debe de ser la plaza del mercado.
¡Profesor! ¡Profesor! Esto parece una especie de posada.
Es una posada. Los traficantes debían de comer aquí.
Según el tío de Axel, para llegar al centro del globo aún tienen que bajar 1.500 leguas. Para seguir el viaje deben tomar una galería, pero una roca enorme obstruye la entrada y no les permite penetrar por ningún sitio. Optan por destruir la roca con pólvora.
¡Alex! ¡Diga, señor! ¡La mochila! ¡Tráigame la mochila de Arni Saknussemm!
Si Dios nos ayuda y la pólvora ha conservado su poder a través de los años, el temblor de tierra lo provocaremos nosotros.
La explosión provoca una especie de terremoto y el mar arrastra la balsa en su caída. Las paredes se mueven, los vapores se condensan. Son los síntomas de una erupción y están dentro de la chimenea de un volcán en actividad. De repente, un movimiento giratorio se apodera de la balsa, que se balancea sobre las olas de lava en medio de una lluvia de cenizas, y salen disparados por el abrasador orificio del cráter.
Tierra de magnitud poco usual.
Tal vez una erupción volcánica.
Escuchen esto. Stromboli, Italia, informan testigos oculares que el cráter del volcán extinto se ha abierto con una tremenda explosión. Rocas gigantescas y ríos de lava son arrojados al mar.
Cuando Axel abre los ojos, comprueba que se hallan al aire libre, en la superficie de la Tierra. Están en Stromboli, Italia, en pleno Mediterráneo. Entraron por un volcán y salieron por otro, situado a más de 1.200 leguas del primero. Axel y su tío regresan a casa. La noticia de su viaje al centro de la Tierra se ha propagado por todas partes.
Viaje al centro de la Tierra es una novela de Julio Verne, publicada el 25 de noviembre de 1864. Es la más imaginativa y la menos científica de sus obras, y está inspirada por los indicios geológicos de 1863 de Charles Lyell acerca de la antigüedad del hombre. Lyell se basó en nuevos hallazgos para situar el origen de los seres humanos mucho más atrás de su pasado geológico.
Eterno Julio Verne, Paco.
Eterno y maravilloso, ¿no? Porque ¿quién no ha leído de pequeño alguna novela del gran Julio Verne?
Y además me alegro que hayas traído esta, porque no suele ser de las dos más renombradas normalmente, ¿no? Es una gran novela. Yo no sé si me he leído todas, pero yo por lo menos 5 o 6 de pequeño recuerdo, porque cuando yo era pequeño, que no hace tanto, los niños leíamos a Julio Verne también, sí señor. No sé si ahora se sigue estilando en los colegios o entre los chavales, pero la verdad es que tiene una cosa muy bonita, además de escribir muy bien, fue muy avanzado en muchas cosas a su tiempo, ¿no?
Sí, además avivaba mucho la imaginación, ¿no?, del que la leía, ¿no?
Sí,
porque las historias que cuenta algunas científicas, estas, como decía, es la menos científica de sus novelas, la más aventurera, pues yo creo que despertaban esa imaginación en el joven lector para seguir leyendo o para imaginarse otros mundos y otras historias, ¿verdad?
Además no teníamos acceso a tantas cosas como canales de televisión,
internet,
ahora
ejemplo,
internet,
claro,
todo sí. Ese tipo de cosas. Había que echar mano de la imaginación, y quién mejor que Julio Verne para despertárnosla.
Sí, sí señor.
Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento porque, como todos los días, nada más empezar la siguiente hora va a arrancar nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006 y si aciertas, pasas directamente a la final de junio. Por cierto, se me olvidó decir que la carta está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Y el que ya está aquí es nuestro experto en motor. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, Elena, buenas noches.
Alfonso García, por cierto, si tienes alguna duda sobre motor, sobre tu coche, estás pensando en comprarte uno, se la puedes enviar desde ya mismo a Alfonso y tienes varias vías. Una de ellas, las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda, estamos como La Noche de Cope. Y tienes también el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Bueno, Alfonso, buenas noches.
Buenas noches,
Lartau. Noche del motor, como siempre, madrugada del jueves, noche de miércoles, como prefieras llamarlo. Hoy vamos a hablar de varios asuntos, pero el primero de ellos es que la mayoría de los conductores profesionales conduce alguna vez con somnolencia. Yo que alguna vez he tenido la desgracia de padecer somnolencia conduciendo, voy a decirlo así de claro, es un infierno tratar de conducir, aparte de peligrosísimo.
Absolutamente.
Peligroso, a más no poder, pero si de repente te das cuenta que te estás quedando dormido al volante y por lo que sea, pues estiras un poco el chicle indebidamente y tratas de llegar a un punto cercano para descansar, el tramo ese a mí es de las cosas más insoportables que recuerdo.
Yo reconozco que hace muchos años, y venía de un viaje muy largo, por cierto, y trabajando para esta casa, venía del Rally de Monte Carlo.
¿Sí?
Y fui y volví en coche. Bueno, pues la vuelta, obviamente después de tantos días de trabajo, bueno, la que pretendía hacerla de un tirón.
Sí, desde Monte Carlo.
Sí, y ya a la altura de Lérida, bueno, antes de llegar a Lérida, a la altura de Lérida, repito, por la autopista de peaje, horrible. Y nunca más ahí aprendí la lección que además, por más que te empeñes en luchar contra ese sueño,
sí,
es absolutamente imposible. Esos milisegundos, microsegundos, te has matado o has matado a alguien. Entonces es absolutamente imposible luchar contra eso, y es una verdadera barbaridad intentar al volante luchar contra el sueño, porque al final siempre te va a hacer que cometas el peor de los errores. Por lo tanto, yo hace muchos años aprendí esa lección de no forzar el organismo, porque al final no
vale para nada.
No vale absolutamente
para mal,
nada.
Vale para mal.
Al final cogí, me paré en la autopista, en el área
y echaste una cabezada.
Sí, no, me metí en un hotel, me metí a dormir a las 5 o 6 de la tarde, me metí a dormir y dormí hasta las 5 de la mañana y
carretera
y para Madrid.
Y en tu caso y en el mío, bueno, en tu caso no, porque tú al fin y al cabo sí eres un profesional del volante, a pesar de que no seas ni transportista ni nada de esto, pero vives de probar coches y vives del mundillo. Pero vamos a decir que también en el aspecto habitual, en el aspecto corriente de cualquiera de nosotros como conductor, sí, más o menos habitual, pero privado, por decirlo de alguna forma, ya es un dolor tener que soportar esos momentos de sueño. Pero claro, quien vive de llevar la rosca, quien vive de llevar el volante, taxistas, camioneros, sí, sí, gente de reparto en furgonetas, para esos tiene que ser verdaderamente, claro, tener que dejar de cumplir con lo que les da de comer.
Un calvario, porque además hay una de las cuestiones que recoge este estudio, uno de los primeros que se ha hecho en ese aspecto, y es que dice en concreto que más del 83% de los conductores de camiones conducen o han conducido alguna vez bajo los efectos de la somnolencia. Sí. Se ha hecho un estudio bastante riguroso, han participado 12 empresas de transporte de mercancías por carretera, 110 conductores, por cierto, de ellos 3 mujeres, se han monitorizado físicamente a los conductores, a través de una empresa especializada, Chronovite Biotech, un dispositivo en la muñeca que medía variables durante las 24 horas y se cruzaban los datos del tacógrafo del vehículo al margen de cámaras dentro de la propia cabina. Bien, datos realmente escalofriantes de este estudio sobre la influencia del horario laboral en la salud de los conductores. Algunas de las conclusiones, cansancio y sueño suponen la tercera causa de accidentes en España, por delante del alcohol al volante.
Y supongo que por detrás de las distracciones.
Exactamente. Y en la Unión Europea, el 25% de los accidentes mortales son por esta causa. Ya. Y en Estados Unidos, el 40%.
Madre mía.
Por lo tanto, aquí han venido a decir, después de ese estudio, una de las conclusiones que habría que pedir mayor flexibilidad en la legislación en cuanto a las horas de descanso y conducción. El problema es que muchas veces se conjuga ese profesional con el problema de tengo que conducir cuando no puedo, no estoy en condiciones para conducir y tengo que descansar cuando tengo que conducir.
Ya.
Ahora, es decir, ese es el gran problema.
Está claro.
Esos horarios realmente habría que revisar. Y han pedido a la Unión Europea, a través, por cierto, de diputados españoles en la Unión Europea,
¿sí?,
que se revisen los horarios de la jornada laboral de los transportistas.
Pues que así sea, porque la verdad es que un transportista al volante le entre el sueño, pues es un peligro para él, porque es el que más habitualmente está al volante, pero para cualquiera de los que viene enfrente o viene al lado, y eso es un problemón. Tenemos una consulta de Pepe de Valencia, nos dice, ¿por qué sale humo negro de los coches diésel cuando suben las revoluciones?
Bueno, a ver, hay un exceso de
combustión.
De combustión, en este caso de gasóleo. Y obviamente ese exceso tiene que salir por algún lado. Y obviamente es ese humo negro, que normalmente va a delatar que hay un problema con la bomba. Normalmente delata.
¿Con la bomba inyección?
Con la bomba inyección,
ya.
Con la bomba de gasoil.
Oye, nueva campaña de revisión de neumáticos. Michelin y Repsol se han unido por la seguridad vial. Neumáticos y empresa de combustible.
Exactamente, es la tercera campaña que realiza la empresa de neumáticos, en este caso para turismos 4x4 y comerciales ligeros.
Sí.
En este caso cuentan con la colaboración de Repsol y también con el apoyo institucional de la Dirección General de Tráfico y la DGT portuguesa. Por cierto, esta campaña se hace también en el país vecino.
Ajá.
Bajo el lema "Revisa tus neumáticos", empieza pues este próximo viernes, este próximo fin de semana. Son 4 fines de semana, se realiza en 52 estaciones de Repsol entre España y Portugal, lógicamente en las principales capitales. Revisión gratuita, no se obliga a nadie. Depresión de inflado, desgaste de neumáticos y el estado de los mismos. Incluso se les da por escrito para que tengan constancia de cuáles son el estado en el que se encuentran esos neumáticos. Datos que han dado al presentar esta campaña, 15% de los vehículos que circulan por nuestro país cuentan con neumáticos con menos de la profundidad exigida por ley, que es 1,6 milímetros, el 36% presión incorrecta, el 15% presión peligrosa. Otro detalle curioso, la mitad de los vehículos comerciales ligeros con presión incorrecta.
¿Furgonetas?
Sí. Y el 20% de los neumáticos, o de alguno de los neumáticos, está dañado. En un 20%, uno de los neumáticos puede estar dañado por cortes, por cualquier...
Bueno, con que tengamos uno de los 4 dañado, pues ya lo hemos liado.
Ya está el problema.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, las órdenes por voz que distraen al conductor. Es curioso porque si algo se nos ha insistido siempre es, por ejemplo, no se puede hablar por el móvil en carretera o en el coche cuando vas en el vehículo. Sí puedes utilizar el manos libres. puedes utilizar también el navegador, navegador que evidentemente te da órdenes o te da indicaciones a través de voz. Son dos elementos que utilizamos bastante habitualmente en el coche, tanto el navegador como el manos libres, y sin embargo nos distraen y pueden ser peligrosos.
Sí, aparte que hay un montón de voces, de órdenes más que podemos dar al vehículo. Sí. No solamente el sistema de navegación o el sistema radio,
sí.
Sino también pues la calefacción, perdón, el climatizador, el aire acondicionado, y puedes graduar, tú decir, la temperatura exacta que tú quieres que tenga el habitáculo. Podemos dar órdenes en ese sentido, por lo tanto, no solamente se limita a esto,
sí.
Es decir, a la parte de audio, la parte de radio o la parte de navegación. Hay un montón de funciones más que podemos dar. ¿Qué ocurre? Que en los últimos tiempos ha llegado el tema de Internet también, ha llegado el tema de los smartphones, ¿y qué ocurre? Tú ahora puedes, y aquí es donde viene el gran problema y la denuncia que en un principio hacen, o la advertencia, mejor dicho, la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos. Y es la cuestión del tema de la lectura, interactuando tanto de recepción como de envío de correos o mensajes electrónicos.
Amigo.
Ahí viene el problema. La proliferación de aparatos activados por voz en los coches, dice esta asociación, podría aumentar los accidentes de tráfico. Según el estudio, hay un dato muy curioso. La actividad que más distrae a los conductores es escuchar y responder con mensajes de voz a funciones como leer, lo que decía antes, correos electrónicos. Aumenta los niveles de distracción y volumen de trabajo mental hasta alcanzar lo que ellos llaman el grado 3, que es el máximo, el más peligroso. Por ejemplo, hablar por teléfono con o sin manos libres supondría grado 2. Oír la radio es grado 1, perdón, el menos peligroso.
Ya.
Hablan de que el manos libres no está exento de riesgos. Piden a los fabricantes, en este caso en Estados Unidos, limiten su uso y que se puedan utilizar, sobre todo el tema de los la cuestión de mensajes, de correos electrónicos, que se haga siempre en parado. Es decir, lo que es otro tipo de órdenes, como pueda ser el tema del climatizador o de la radio, que no entraña tanto riesgo.
Lógico. Coche de la semana, marca Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz Citan Combi, una furgoneta que sirve para trabajar y que también tiene aspecto para poder lucirlo como ocio, ¿no?
Sí, cuando se utiliza el término combi por parte, lógicamente, lo utilizan los fabricantes, es porque es la versión acristalada normalmente y que permite normalmente también 5 plazas, es decir, para 5 ocupantes más maletero. Es el tamaño, en este caso, una nueva furgoneta pequeña, tamaño turismo medio. Esta Citan está fabricada, sorpresa y curiosidad, por Renault en Francia.
¿Qué me dices?
Es un clon de la Kangoo de Renault.
Ah, amigo.
¿En qué se diferencia? La parrilla de gran tamaño, con la estrella delante, portón trasero específico, por cierto, muy grande, 1 metro cuadrado de acceso. Suspensiones y dirección, aquí está ajustadas de forma distinta por parte de Mercedes. Lo mismo, la cuestión de la electrónica es diferente para los motores, para la mecánica. Es decir, la electrónica es diferente a la
que casi utiliza. Empezamos por donde se parece, ¿no?
El resto, efectivamente. Doble puerta lateral trasera, levantadores eléctrico, aire acondicionado, 5 plazas, como decía antes, como un espacio y confort, maletero en la media de capacidad, asientos fáciles de plegar, por cierto. Seguridad y control, en cuanto a seguridad, el control de estabilidad, el ESP es de serie. Y otro detalle que habría que apuntar, que el aire acondicionado también viene de serie, y los elevalunas eléctricos, es decir, lo básico, por así decirlo.
Oye, Alfonso, ¿y este tipo de vehículo, en concreto este, el Mercedes-Benz Citan Combi, para quién está pensado?
Pues mira, para un, se me ocurre autónomos,
¿sí?
Aquel que tiene un trabajo, autónomo, liberal, que...
Un fontanero, por ejemplo.
Por ejemplo, entre semana está utilizando el vehículo, o durante el día, pues para su trabajo, para su desplazamiento de trabajo, y luego el resto, pues para mover a la familia, o hacer ocio, o lo que quiera, obviamente. Es decir, esa es la utilidad. Y en los últimos años, por su precio y versatilidad, pues sinceramente, ha habido gente que le ha enganchado mucho. He dicho, esto al final me está dando una utilidad, sobre todo porque se parecen, el comportamiento es de un turismo. Tienen hoy en día el confort, la comodidad de un turismo.
Se ha mejorado mucho en eso, ¿no?
Muchísimo, la seguridad de un turismo, el tacto de un turismo y el agrado de uso. Por lo tanto, quizás están, y por su precio, obviamente, restan o puede ser una opción interesante aquellos que, bueno, que necesitan un coche para dos cosas. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a mecánica, recomiendo la versión más interesante, que es la 109 CDI con Start Stop, que utiliza el motor 1500 DCI de Renault,
sí,
en 90 caballos, más que conocido, anda muy bien, gasta muy poco, de media 6 litros de gasoil. Realmente muy interesante.
¿Pesa más o menos que un turismo?
Está parecido, más o menos en ese precio, sí. Perdón, en esos kilos, más o menos, podría parecerse más si cabe a lo mejor un monovolumen de tamaño medio o pequeño.
¿Precios?
Precio, desde 21.000 euros, no es de los más baratos, los hay más, la competencia es más barata, salvo,
Mercedes, ¿no?
Salvo, efectivamente, salvo, está el precio de, por ejemplo, un Volkswagen Caddy, que en este caso son los dos más caros, Mercedes y Volkswagen.
Oye, hay otra consulta que nos llega por el correo electrónico. Dice: buenas noches a todos, me gustaría saber la opinión sobre el Kia Sportage 1.7 CRDI, porque estoy pensando en comprarlo. Adolfo, muchas gracias.
Lo hemos hablado varias veces,
sí.
Un producto realmente muy interesante, primer hermano de Hyundai, y sinceramente un producto que ha mejorado, como hemos dicho en las últimas semanas, mucho por parte de la marca coreana.
Ha mejorado, se ha modernizado.
Se ha modernizado, el diseño realmente es muy atractivo y ese está siendo gran éxito. El exportar está siendo un éxito tremendo entre los todo camino en nuestro país por su diseño futurista, muy moderno, y que la gente antes tuvo ciertos reparos con Kia, pero ha podido comprobar que han mejorado no solamente el diseño, sino en calidad.
Muy rápido, cita para el fin de semana, las 24 horas de Le Mans, ¿no?
90 añitos, además.
¿90?
90 ediciones, 1923, a las 3 de la tarde, como es habitual.
Sí.
Salida, banderazo. De nuevo, batalla, duelo. Alemanes, japoneses, Audi, Toyota. Motores híbridos, Audi con turbo diésel y eléctrico, uh-huh, y Toyota con gasolina y eléctrico. Recordemos de todas formas que tienen todas las de perder los japoneses. Audi ha ganado 11 de las últimas 13 ediciones. Españoles, Marc Gené con Audi, que ya ganó Le Mans, Lucas Ordóñez con Nissan y Antonio García, que ya ganó 3 veces en Le Mans con el Chevrolet Corvette, pero en la categoría GT, no en la absoluta.
Bueno, pues el que disfrute de las pruebas de resistencia y de las míticas 24 horas de Le Mans tiene este fin de semana su cita, desde luego el sábado. Puedes escuchar a Alfonso García en nuestra web en www.cope.es, en la pestaña de otros programas. Allí encuentras su programa semanal, Cope Auto. Alfonso, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo.